Bueno, tiene 52 años, es analista del mercado agropecuario.
Un pibe.
53 ya.
La 53 de mi misma edad. Un pibe, por eso insisto.
Eso es una opinión, una reacción muy subjetiva.
Dato. Es un dato.
Es una reacción subjetiva. Yo puedo ser un pibe también, ¿eh? Dirige la consultora Blasina y Asociados y conduce además el programa Tiempo de Cambio en Radio Rural y escribe una columna los sábados en El Observador y fue uno de los oradores en el acto del 23 de enero y desde entonces se ha convertido en una figura emergente en la que algunos ven incluso un nombre de renovación para la actividad política. Eduardo Blasina está con nosotros, es ingeniero agrónomo, agrónomo. Así que vamos a hablar con él sobre este movimiento y sobre todo lo que ha sucedido y sobre cuáles son los encuentros y los desencuentros que se mantienen en este momento con el mundo del agro y el gobierno. Bienvenido, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muchísimas gracias.
Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Además, director del Museo del Cannabis.
Además.
Director del Museo del Cannabis, exactamente.
Que un paréntesis para empezar con eso. ¿Cómo va todo?
Bien.
Cuando viniste era todo que muy inminente. Todo,
vinimos
todo
en el demasiado arranque. Nuevo. No, muy bien, muy bien. Y de hecho, este viernes y sábado hay varias actividades. Viene Valeria Salich, que es la presidenta de Mamá Cultiva Argentina. Una organización que ha sido fundamental para nuclear a las madres que tienen hijos con epilepsia. Viene muy bien y nos espera un fin de semana muy especial, afortunadamente.
Bueno, me parece muy bien.
Raquel Peiragüe me estuvo hablando del trabajo en conjunto que están haciendo.
Una gran amiga.
A el trabajo fundamentalmente del cannabiñol y toda esa maravilla que significa no solamente lo recreativo, sino también lo medicinal, que eso es muy importante.
Obviamente, seguramente. Lo recreativo es importante por la libertad humana, pero Exacto. Lo medicinal es fundamental porque es un campo científico que se abre, que es maravilloso, que Israel va haciendo punta y ojalá lo sigamos lo más de cerca posible.
Es curioso que se haya demorado tanto en lo medicinal frente a lo recreativo, ¿no?
Es
capaz
curioso.
Que era más fácil lo recreativo que
yo bueno, no sé si
destrabar un montón
yo no
de
sé
cosas.
Si no rendía más políticamente primero lo recreativo que lo medicinal.
Sí, para la gente del exterior es muy llamativo porque dicen, el cannabis se vende en farmacias, es medicinal lo que se vende, no es lo recreativo. ¿Y cómo no venden el medicinal si venden el recreativo en la farmacia?
Estamos en Uruguay, estimo amigo.
Llama mucho la atención.
Y bueno.
Bueno, vamos al tema del agro, del 23 de enero a hoy. Tú, más que como uno de los lectores o participantes del acto de Durazno, como un privilegiado analista de la realidad del sector, ¿cómo definirías qué cosa ha cambiado del 23 de enero a hoy?
Y bueno, una cosa muy importante que cambió es que hay diálogo. Entre algunos productores hay mucha impaciencia por ver más resultados deseados de ese diálogo, pero una de las razones por la que yo acepté con mucho gusto participar era porque el 23 de enero incluso el presidente había dicho que un solo Uruguay o que en ese momento eran los autoconvocados no era una gremial formal y por lo tanto no los iba a recibir.
Sí, no era la institucionalidad, dijo.
Claro, Vázquez. Y venía precedido de todo un pedido de entrevistas de las gremiales formales en el segundo semestre del año pasado que el presidente había pospuesto por razones de agenda. O sea que había una situación de no diálogo. Ahora hay una mesa de trabajo que tuvo una reunión que por lo menos a los productores los dejó muy entusiasmados para analizar los precios de la energía. Se está esperando el resultado de eso. Hay un diálogo además establecido entre estos productores y el PIT-CNT, que era un diálogo también que a priori parecía un diálogo difícil. De modo que yo creo que esa construcción de un diálogo a lo largo y ancho de la sociedad para tratar de cuidar un crecimiento económico que se ha tenido y que ahora se ve en peligro, me parece sumamente positivo y radicalmente distinto a la situación que había a diciembre del año pasado, en la cual los productores decían, tenemos problemas, y desde el gobierno se minimizaba eso o se pateaba la pelota para adelante sin dar una respuesta tangible.
Tu discurso fue muy elogiado por la claridad y contundencia, porque de forma muy clara y hasta muy docente, dividiste en 10 mochilas. De todas esas mochilas que iban desde los prejuicios hasta precios de mercado, políticas públicas, etcétera, aspectos productivos, ¿hay alguna de esas mochilas que ha caído y está más libre el cuerpo?
Y tal vez la de los prejuicios se ablandó un poco, ¿no? ¿No? Porque el discurso de... Sí, porque enseguida que surgió este movimiento apareció, por ejemplo, la revista Caras y Caretas con un título, poniendo una 4x4 en tapa, y el Diario de la República también ponía todos los días titulares muy denigratorios.
Probados oficialistas.
Yo creo que por eso, pero yo creo que desde el gobierno se escucha mucho más y se empieza a entender que la 4x4 para mucha gente es una mera herramienta de trabajo. Entonces ahí creo que hay algún avance. En el resto sigue muy complicado.
Los problemas que tuvo el señor presidente de la República, la discusión que tuvo, lo que hizo la presidencia de la República en poner y publicar datos privados o personales de la persona con la que discutió. ¿Eso no hizo mella en el diálogo? ¿Qué necesidad es la que tiene el movimiento de hablar con el Pizzenete? ¿Por qué es la necesidad de hablar con el Pizzenete?
Bueno, son dos preguntas, ¿no? La primera es, yo creo que el incidente que tuvo el presidente Tabaré Vázquez fue con un colono. No necesariamente era alguien de un solo Uruguay, un colono que además en las redes sociales aparece con banderas del frente y tal.
Sí, pero lo hicieron pasar como que era del movimiento. Después se aclaró que era un colono.
Pero en definitiva, yo creo que un solo Uruguay no se apartó de una línea muy respetuosa. No. Más allá de que en el último Consejo de Ministros hay alguna gente que dice que hubo algún grito ahí desubicado. Pero en general hubo, me parece que hay una transformación de protestar sin molestar, de protestar sin dejar bolsas de nylon tiradas. Y de protestar sin perder una línea de respeto. Eso respecto a lo primero. ¿Qué necesidad de hablar con el Pizzenete? A mí me parece que es importante, primero porque hay algunos temas que son comunes. Por ejemplo, los uruguayos pagamos por la electricidad más del doble que los países vecinos en términos residenciales, sí. Y un 25% más en el uso empresarial, ¿no? Y creo que hay un reclamo de equidad, de decir, bueno, si es más y mejor Mercosur, que el precio de la energía sea equitativo con los países vecinos. No se pide un favor, no se pide una ayuda, pero simplemente los productores agricultores uruguayos compiten con los de Argentina, con los de Brasil, o los productores de leche. Llevemos los precios de la energía a algo más razonable que esto, que es un precio monopólico que implica un sobrecosto que hace muy difícil trabajar. Eso me parece que es algo que trasciende un sector, porque en definitiva, si nuestra casa estuviese en Argentina, la cuenta de luz que nos llegaría sería menos de la mitad. Y en Argentina se quejan de todos los reajustes que hizo Macri, ¿no? Porque venía de un subsidio muy fuerte. Pero si la comparamos con cualquier país vecino, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, la tarifa eléctrica de Uruguay es desmedida, por lo menos en esa comparación. Por otro lado, yo creo que estamos en un año de Consejo de Salarios muy, muy, muy importante en términos de volumen de negociación. Y ahí me parece que está bueno también negociar o conversar. O sea, hay que seguir pidiendo aumento de salarios cuando la desocupación está creciendo a una velocidad muy importante. Tuvimos un dato en febrero muy negativo, ¿no? Entonces,
algunas críticas que venían del Pizzenete, Eduardo, al ese movimiento, tenían que ver con la aparente falta de presencia del trabajador rural en el movimiento y la falta de preocupación concreta del movimiento de los autoconvocados hacia los trabajadores rurales, por quienes en teoría el Pizzenete representa o ante quienes, sobre quienes hizo algún tipo de mención.
Sí, a mí me parece que es difícil de cuantificar, ¿no? En Durazno había, no sé, 50.000 personas, 40.000, 60.000. ¿Cuántos eran trabajadores rurales? Yo no lo sé, pero no descartaría que hubiese muchos trabajadores rurales allí. Por otro lado, cuando vos perdés competitividad, perdés capacidad de empleo. Entonces, cuando vos pedís una tarifa más accesible, en realidad lo que el productor quiere recuperar es la posibilidad de pensar en cómo producir más, en cómo invertir, en cómo contratar más. No sé cómo se mide ese desconocimiento. Creo que en el sector rural han habido cambios muy importantes en términos de relacionamiento con los trabajadores. No está en discusión más la ley de 8 horas. Hay un aumento salarial que es inclusive de los sectores que ha tenido un aumento salarial más fuerte en los últimos 10 años. Y los salarios rurales suben por IPC más un porcentaje, mientras que el productor vende en dólares que valen siempre lo mismo. Entonces el productor lo que tiene es un ingreso que está necesariamente aterrizado con un ancla vinculada al dólar y pagando cada vez salarios más grandes. Bueno, por eso lo de las 10 mochilas, si hay que mantener un salario en suba, porque es bueno socialmente, aflojá, aliviame alguna otra mochila, o déjame que el dólar acompañe al IPC, o abrime mercados, que es otra cosa que está pendiente. Tenemos ahí la posibilidad de abrir el mercado de Chile, que es un país que no compite mayormente con Uruguay, y eso se demora políticamente por una especie de prejuicio contra hacer tratados de libre comercio.
Exacto.
Entonces, me parece que lo que los productores dicen es, bueno, si vos querés que emplee más gente y querés que pague más salarios, aliviame alguna de las otras 10 mochilas, porque si no, cargar con todas no puedo. ¿No?
Estamos conversando entonces con el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina y enseguida volvemos y seguimos haciendo Pura Radio.